Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 10 minutos, junto a don Cristian Bofill y a Connie Stipicic.
Muy buenos días.
Hablamos en off en Radio Duna. Buenos días.
Buenos días.
Mañana fría en Santiago. Ayer fue el día más frío del año, lo que no implica que haya sido la mañana más fría del año, pero fue un día muy helado. Y fue un día de documentos, de... Hacía rato que no teníamos votaciones hasta tan tarde, con los móviles de los canales de televisión anunciando, o sea, contando lo que estaba pasando en directo en el Parlamento. Hacía rato que no teníamos esa sensación que recuerda a otras épicas votaciones de presupuesto o en otros tiempos acusaciones constitucionales. Pero algo de eso hubo ayer, algo de emoción, a partir del intento del gobierno, finalmente conseguido, por la vía de la insistencia, de que se volviese a discutir sobre el salario mínimo. Sobre salario mínimo, sobre reforma tributaria, sobre declaraciones de parlamentario, sobre política, hablamos con el presidente del Movimiento Independiente, el diputado Patricio Melero. Diputado Melero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás. Buenos días, Connie. Buenos días, Cristian. Y buenos días a todos quienes están en la sintonía de Radio Duna hoy día en la mañana.
Buenos días, diputado. Parece que usted como presidente de la UDI va a tener un consejo movido el sábado, cruzado tanto por... Menos, pues, yo creo, por el tema presidencial, que parece que está todo jugado a favor de Goldborn, pero más bien por las peleas internas que están ocurriendo en la UDI, ¿no? Da la impresión de que los autofragelantes y los autocomplacientes se han traducido en la UDI entre los doctrinarios y los más pragmáticos. Hay un documento que sale publicado hoy día, que titulado Por un modelo, la UDI popular, que firman 22 diputados, que es claramente la antítesis de lo que defienden en el documento de dos días atrás Joven Onoboa, Juan Antonio Coloma, Ernesto Silva.
Los ligados al origen histórico de la UDI.
Claro, digamos, que serían más bien más doctrinarios.
Para
dominarlo de alguna forma. Y este documento básicamente defiende la reforma tributaria, defiende medidas favorables a las familias, estoy poniendo comillas, incluyendo también a aquellas que llevan mucho tiempo juntos sin un vínculo legal. O sea, es más liberal, es menos ortodoxo económicamente. ¿Qué está pasando en la UDI?
Está pasando lo que yo me alegro que ocurra, que es un debate importante sobre definiciones que la UDI tiene que adoptar. Este Consejo Directivo Ampliado se hace a puertas de la elección municipal, a puertas de las definiciones presidenciales que las hemos puesto para el mes de enero, de acuerdo a nuestro último Consejo General. Y por consiguiente, creo que lo que vamos a hacer es tomar algunas definiciones sobre la oportunidad y forma de la definición del candidato presidencial de la UDI, que te aclaro al tiro, Cristian, no está todo definido con Lawrence Goldborn. La candidatura, precandidatura de Pablo Longueira sigue muy vigente, muy activa.
Para ordenar la conversación, estar, ¿no? Dejemos el tema presidencial un segundo para después.
Bueno,
vamos al documento.
Sí, está muy bien.
Porque vamos a volver al tema presidencial.
Lo que pasa es que como Cristian lo partió...
No, de acuerdo, yo sabía, diputado, que usted me iba a retrucar eso.
Era retrucable.
Pero hay un párrafo que es importante, lo último, Connie, que dice: solicitamos a la actual directiva retomar el camino iniciado en el Congreso Doctrinario efectuado en Punta de Chalque el año 2009 y modernizar nuestros estatutos y principios. Me da la impresión que ese palo es más bien para su antecesor Juan Antonio Coloma que para usted.
No, yo creo que no hay palos dirigidos a nadie, Cristian. Yo creo que acá hay un análisis que ha existido hace tiempo en la UDI. Recordemos en la propuesta de la reforma tributaria, por ejemplo, el senador Jovino Novo era muy contrario a la alza de impuestos. Habíamos otros, lo que estoy yo, que consideramos que esa alza era muy justificada y muy necesaria para darle más recursos a la educación, y poníamos el énfasis también en las rebajas. Hay otros que tienen visiones críticas sobre los impuestos verdes, que se ha llamado, en fin. La UDI es un partido que está muy activo, muy vivo, muy desafiado, con ganas de seguir representando un sector muy amplio de la sociedad, con ganas de tener un candidato propio. Y este análisis que se hace en ese documento, yo los veo como énfasis distintos, ¿no? Cristian Bofill hacía mención ahí a lo que fue esa reunión de Punta de Tralca del 2009, donde la UDI pidió ese compromiso con el mundo popular, con los que tienen menos, decía. Déjame contarte que de ese documento que la UDI hizo con 18 propuestas, en este gobierno se han cumplido 12. desde el postnatal, la emisión del 7%, etc. Y por consiguiente hemos visto que ese énfasis social ha estado muy presente en lo que ha sido nuestro gobierno.
Pero, diputado, hay en la historia de la UDI y en la reciente, digamos, una especie de contradicción o de tironeo interno que tiene bastante lógica también. La UDI pasó de ser un partido bastante monolítico, un grupo de amigos, administrado siempre por los mismos, a funcionar con una lógica de partido grande. Se empezó a incorporar gente nueva, rostros nuevos, muchos de los cuales están entre los firmantes de este documento. Digamos, la gran mayoría es gente que ha entrado probablemente porque se vio una oportunidad recíproca en términos políticos, electorales, tanto para ustedes como para la UDI, digamos, como partido, como para ellos mismos, para saltar. Pero también se sabe que en la lógica interna, quienes son parte del tronco fundador de la UDI, los miran con cierto escepticismo porque dicen que no es gente que tiene convicciones muy profundas y que no se la juegan por darle una identidad a la UDI, que entiendo es parte de la pelea que intenta seguir adelante Jovino Novoa, Ernesto Silva y otro grupo de gente más. Entonces, hay una contradicción que a lo mejor no se va a terminar nunca, pero que está instalada desde hace un rato y de eso en el fondo derivan las diferencias radicales entre Jovino Novoa y quienes escriben este documento.
No veo esa contradicción, derechamente. Yo veo que aquí hay un problema de énfasis, hay un debate sobre dónde poner el eje del esfuerzo, quizás una forma de cómo la UDI representa mejor su compromiso con el mundo popular. Algunos creen que basta quizás solamente con apuntar al crecimiento económico y de ahí se generan los beneficios. Otros pueden tener la visión de que se necesita un rol más articulador del Estado y una participación más activa en el rol fiscalizador, pero la UDI sigue siendo el partido, a mi juicio, que tiene el más alto grado de cohesión interna. Si tú miras nuestras votaciones, creo que la UDI se ha ido posicionando muy fuertemente en la sociedad. No tenemos quiebres internos, no tenemos divisiones, no hemos tenido históricamente votaciones importantes diferentes, pero como todo conglomerado político, hay debate interno y mucho, y eso nos lleva a fijar posiciones. Y este Consejo Directivo Ampliado del fin de semana va a terminar con conclusiones y con propuestas muy concretas apoyadas por todos.
Hay varios factores que dividen. Yo quería enfatizar, bueno, está claro el tema este, que hay un grupo más pequeño, Prolongueira, una mayoría pro-Golbón.
No, eso
claro.
No es así, Cristian.
Bueno, ok, lo vamos a ver con el tiempo. Está claro que hay un tema con el tema económico, pero hay otro. Me llamó la atención, diputado, que usted dijo 12 de las 18 propuestas las ha aplicado nuestro gobierno. Yo siento que este documento es tremendamente oficialista, para ser de la UDI, pero muy, muy oficialista, defiende... No voy a latear a la gente, pero todas y cada una de las medidas adoptadas en este gobierno, desde las que provocaron más polémica, como la unión legal, digamos, de las parejas de hecho, hasta el CERNAC. Por lo tanto, me da la impresión que también esa es otra cosa que cruza la UDI, que hay gente menos afectada con este gobierno y gente como usted y los diputados aquí que son más oficialistas.
Nosotros siempre entendimos que la UDI es un partido de gobierno. Yo creo que la UDI hoy día es un partido eje del gobierno, que está dándole mucho apoyo en llevar adelante lo complejo que es la tarea de gobernar. Creemos que como nunca se han derrotado los estereotipos y los mitos que se habían construido de un gobierno de centro-derecha, con el cual nos motejó la izquierda por años. Y creo que ese énfasis en lo social, que recoge muy bien lo que en Punta de Tralca se dijo hace 3 años atrás y que se ha plasmado en políticas públicas del gobierno, obviamente que nos comprometen y nos tienen contentos de que ese tipo de políticas se hayan llevado adelante. Y en ese sentido, sí, somos oficialistas, Cristian, pero también no hemos sido obsecuentes y hemos tenido también la capacidad, y a mí mismo me ha tocado como presidente, ir a representarle al presidente de la República cuando haya algo que no nos parece adecuado o un énfasis que no se está dando en la forma como queremos.
Usted habla directamente con el presidente de la República, a propósito de lo que plantea, no me ha tocado ir a plantearle al presidente de la República, sí, porque hay instancias anteriores, yo entiendo, digamos.
Yo tengo contacto directo y permanente con el presidente de la República y él ha tenido una actitud y una disposición muy positiva a escuchar los planteamientos de la UDI.
¿Qué es lo que es directo y permanente?
Directo, si yo le pido audiencia, me recibe rápidamente, si me llama por teléfono o yo le llamo por teléfono, hablamos fluidamente, no hay barreras, no hay dificultades para hablar con el presidente ni con sus ministros.
¿Y eso ocurre cuántas veces a la semana?
No, yo diría que a veces pueden ser varias veces en la semana, Nicolás, y a veces pueden pasar 2 semanas sin que ocurra.
O sea, el problema es la densidad de los problemas.
La densidad de los problemas es la que genera la densidad de las llamadas, pero yo no podría alegar de que no tengo coordinación con el presidente. Lo tengo, y con los ministros muchos.
Si yo entiendo, usted habló de que ustedes apoyaban al gobierno, pero no eran obsecuentes con el gobierno.
Así es.
Es decir, respaldo sin obsecuencia. ¿Cómo definiría la relación de Renovación Nacional con el gobierno?
yo creo que ellos tienen una relación un poco menos fluida.
Pero que usted habló respaldo sin obsecuencia. ¿Podemos tener un concepto parecido para cómo usted ve la manera en la cual la Revolución Nacional se está relacionando con el gobierno?
No me gusta transformarme en una especie de sensor de lo que está ocurriendo en un partido aliado, ¿verdad? Yo creo que las dificultades que tiene la Renovación Nacional con el gobierno son expresas y manifiestas. Su presidente ha estado en una posición muy crítica a una serie de políticas del gobierno. Hay un grupo de parlamentarios que están en una posición más cercana al gobierno. Pero, en fin, prefiero que la opinión pública haga el análisis de lo que está ocurriendo en Renovación Nacional más que estar yo evaluando lo que es evidente y está a la vista todos los días.
Ay, pero es su socio, diputado Melero. Sí, Renovación Nacional es su socio, su aliado, por lo tanto, debiera importarle y debiera usted tener alguna opinión respecto de cómo se porta el socio.
A mí me importa la relación con mis socios en las políticas que estamos con y en las acciones que estamos llevando de forma conjunta.
Ya, pero aquí le pongo dos al tiro en la que tienen diferencias profundas. Salario mínimo, hay una diferencia importante. Binominal, hay otra diferencia profunda.
Y las hay también al interior de Renovación Nacional en que no tienen una sola posición. Aquí no hay una visión UDI-RN, sino que hay una visión al interior de RN contrapuesta. Hay parlamentarios al interior de Renovación Nacional que están por la posición del gobierno en materia de salario mínimo, otros que están en la posición de Carlos Larraín. En materia de modificaciones al sistema binominal, usted vio las votaciones antes de ayer en la Cámara respecto a la eliminación de los 120. Hubo diputados de Renovación Nacional que votaron en contra, otros abstuvieron y otros la apoyaron. De manera tal de que primero hay mucho más, a mi juicio, diversidad de visiones al interior de Renovación Nacional que las que Renovación Nacional tiene con la UDI. Pero en lo sustancial, tenemos firmado un acuerdo municipal bien afiatado, bien pactado. Vamos a enfrentar en forma conjunta 187 alcaldes en manos de la UDI, otros 180 y tantos en manos de Renovación Nacional. Tenemos ya afiatado nuestra lista y esperamos tener un muy buen resultado en eso. Y por consiguiente, en los acuerdos electorales y políticos tenemos bastante nivel de avance. Y yo veo que más bien lo que hay en Renovación Nacional son discrepancias con las políticas del gobierno. Y cuando yo dije recién que yo considero que la UDI se ha ido posicionando como un partido más eje de gobierno, es porque claramente hemos tenido un compromiso de apoyo más nítido y más claro hacia las políticas del gobierno.
A diferencia de Renovación Nacional.
Sin duda, a diferencia de Renovación Nacional. Ahora, pero es un hecho evidente.
Pero el gobierno se ha metido, comillas, en lío por estar más cerca de ustedes. En el caso del salario mínimo,
no es que el gobierno esté más cerca de nosotros, sino que la UDI ha apoyado con mayor resolución algunas acciones del gobierno.
Completamente de acuerdo, pero lo que yo quiero preguntar es otra cosa. En el caso de la discusión sobre el salario mínimo, en Renovación Nacional hubo mucha presión por aumentarlo. Y desde el gobierno, está claro. Desde el gobierno, lo que se planteaba es: nosotros no estamos disponibles a aumentarlo porque no creemos en que sea necesario aumentarlo y porque no queremos comprarnos un problema con la UDI. Estaban los dos elementos casi en niveles equivalentes. O sea, el apoyo de Renovación de la UDI le cuesta problemas con Renovación Nacional al gobierno.
Yo diría que lo que aquí hubo fue un manejo responsable del gobierno, que entró un proyecto de salario mínimo con un reajuste del 5%, después en el debate lo subió al 6%, y nos convencieron los argumentos del gobierno en el sentido de que propiciaron un aumento de eso mucho más allá era inconveniente para el país, inconveniente para el desarrollo de la pequeña industria, inconveniente desde el punto de vista del empleo. O sea, déjame decirte de otra forma, el presidente Piñera ha actuado con la misma responsabilidad con que actuó Michelle Bachelet o con que actuó Ricardo Lagos, porque ya sabemos, ¿cierto?, el reajuste promedio que Michelle Bachelet entregó en sus 4 años real fue de un 2%, y el presidente Piñera está entregando un reajuste real del 2,8% promedio. O sea, Piñera ha entregado un 40% de más reajuste real que Michelle Bachelet y ha actuado con la misma responsabilidad que actuó Michelle Bachelet. Por eso que es tan incomprensible la demagogia de la Concertación que propone reajustes de hasta un 35%. El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, firma hoy día lo que en el pasado defendió con vehemencia de que no podía generarse reajustes por sobre eso. Entonces, frente a tanta incoherencia, la UDI lo único que ha hecho ha sido ser coherente. Nosotros siempre, ahora que somos gobierno y en el pasado que fuimos oposición, apoyamos reajustes moderados, equilibrados, en virtud del crecimiento económico y la productividad del país, y en eso hemos sido inalterables.
Diputado, dígame una cosa, ¿qué debería ocurrir este sábado? En el Consejo General, claramente, hay dos temas que tienen que cierta expectativa. Uno, el enfoque de la UDI hacia adelante, qué definiciones deberían haber. Y lo segundo, el tema presidencial, que por la información que uno dispone no va a ocurrir absolutamente nada en el tema presidencial.
En el tema presidencial, Cristian, yo espero que a lo ya definido, que es que la definición, que la UDI va a tener un candidato propio, ya se ha dicho, que podrá ser militante o independiente, estableceremos lo ya también dicho, que creemos que enero es la fecha adecuada para resolver ese candidato, y yo creo que vamos a avanzar más en la definición del cómo. Yo creo que va a haber un debate respecto a esto que el propio Pablo Longueira ha definido como un mecanismo amplio, participativo.
Eso es primaria, ¿no?
Puede ser un consejo general grande, ampliado. Puede ser, digamos, una primaria interna, digamos.
¿Qué cree usted que va a ser?
Yo creo que, de verdad, creo que es prematuro establecer...
¿Pero usted se siente la obligación de darle garantías a los dos? Porque Goldman se podría sentir en desventaja, o sea, con un mecanismo...
Yo no sería presidente de la UDI. Yo no sería presidente de la UDI.
Pero es que Goldman no es militante.
No, pero es que, Connie, yo voy a ser coherente. Cuando la UDI ha dicho que va a tener un candidato propio, militante o independiente, yo creo que sería un mal presidente de la UDI si no le diera garantías iguales a ambos candidatos. Porque vamos a asumir esa decisión con el pragmatismo y con la fuerza de que requiere para que tengamos un triunfo. Y a la pregunta de Cristian, vamos a poner como objetivo ganar la próxima elección, vamos a establecer las fechas y los procedimientos, vamos a establecer, yo diría, los grandes lineamientos de lo que debe ser el énfasis de un próximo gobierno.
Ahí va una discusión importante, ¿eh? Ahí puede haber una, bueno, de hecho hay una cierta división. Yo le he escuchado con cierta ironía a algunos dirigentes más doctrinarios decir que este es el peor de los cinco gobiernos de la Concertación. Y eso se va a expresar en el Consejo General, yo creo. ¿Qué línea va a haber? Por ejemplo, aquí se dice que hay que incorporar conceptos nuevos a la UDI, que no hay que ser tan ortodoxo en materia económica, que hay que ser más abierto en materias socioculturales. ¿Eso se va a discutir? ¿Se va a llegar a conclusiones?
Yo creo que este va a ser un debate abierto. Yo no voy a impedir, desde luego, quién soy yo para hacerlo, ningún tipo de debate. Tendrán que, producto de ese análisis, establecerse con mucha nitidez esos grandes objetivos que tienen. O sea, yo no veo grandes diversidades, yo veo un tema más bien de énfasis, de cómo quieres tú representar y mejor y más fielmente el proyecto popular de la UDI. Creo que los 3 años a la fecha de gobierno nos han entregado una experiencia muy positiva de qué es lo que ha funcionado bien, de qué es lo que ha funcionado mal, de lo que ha sido exitoso, de lo que hay que proyectar y de lo que hay que sacar, ¿no? Y ahí vamos a definir, creo yo, con mucha claridad cuáles son los grandes objetivos y los grandes lineamientos que un candidato presidencial de la UDI debe sostener en la elección del próximo año.
Mi última pregunta, la última frase del documento ese dice: no resulta razonable que se intente pautear a la directiva tratando de influirla, indicando la mejor forma en que se podría elegir al candidato. ¿Para quién es ese recado?
Yo le pregunté a los autores.
¿Conoce
a
alguien de la directiva usted o no?
Yo le pregunté a los
autores. ¿Para qué está tratando de influir? ¿Ah?
Está bien, yo le pregunté a los autores para quién era ese recado y me dijeron al que le caiga el sallo que se lo ponga, digamos. Yo en definitiva pienso que son frases, Cristian, y usted va a ver una vez más cómo la UDI, frente a muchas veces que se dice que es un partido cerrado, que dialoga poco, fíjate que no he visto yo un partido que tenga mayor nivel de debate interno y que esté tan vivo y tan activo respecto a este objetivo tan positivo, ¿eh?, que es posicionarse bien en la sociedad, representar fielmente nuestra visión de la sociedad, plantear con claridad nuestros objetivos políticos, establecer los itinerarios para un candidato presidencial, y eso me parece muy bueno, ¿eh? Yo como presidente de la UDI me siento muy feliz de ver que este debate se esté dando y que tengamos la instancia para resolver los lineamientos.
¿Una primaria equivalente a una encuesta?
No, yo creo que son antagónicas, Nicolás. Yo creo que lo que te puede ocurrir es que una primaria refrende o no el resultado de una encuesta, ¿no? Pero yo creo que ninguna por sí sola dejaría con claridad y buena evidencia qué es lo mejor si es que no se hace con la participación más amplia que sea posible.
¿Ve a Andrés Alamán como el contrincante de la UDI en la interna de la coalición?
Hoy día sí, Connie. ¿Sí? Sí, yo creo que...
¿Y cree que la primaria sea el único mecanismo válido finalmente?
En la alianza hemos aprendido, porque hemos probado los distintos sistemas, recordemos.
Pero las primarias nunca.
Pero mira, en 99 era tan evidente la ventaja de Joaquín Lavín sobre Sebastián Piñera. Yo me acuerdo de haber participado en esa reunión. Uh-huh. Lavín marcaba 25, Sebastián Piñera marcaba 6. Duró 15 minutos la reunión. Era evidente que el candidato tenía que ser Joaquín Lavín. Después no hubo ese acuerdo y fuimos a primera vuelta con los dos. Uh-huh. Te recordarás, ¿cierto? Joaquín Lavín y Sebastián Piñera. Y después era tan evidente la ventaja de Sebastián Piñera sobre cualquier otra alternativa que la UDI proclamó en noviembre del 2009 a Sebastián Piñera candidato a la presidencia de la República. Entonces, en esto, encasillarse un sistema me parece inadecuado. Sí, si tú me pides un lineamiento general, como están las cosas, yo buscaría el sistema más amplio, más democrático y más participativo, porque eso ayuda también al candidato a enfrentar en mejor forma su propia elección.
Bien. Diputado Melero, presidente de la UDI, muchas gracias por haber estado Bien. Con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, buenos días.
Buenos días. 8:35 a.m.
Bueno, nosotros hemos estado en los últimos meses recibiendo buenas noticias de Perú, buenas noticias económicas de Perú, como Perú va a tener el mayor crecimiento de América Latina en el 2012 con 6%, las inversiones siguen llegando, la inflación está controlada, pero en términos políticos están ocurriendo algunas turbulencias en Perú y mucha gente apuesta que el 28 de julio, cuando cumple un año el presidente Humala, va a haber un cambio de gabinete bastante importante. Pasó la semana pasada por Chile, rumbo a Mendoza, el actual canciller Rafael Roncagliolo. Él actualmente es considerado el último representante de la izquierda en el gabinete del presidente Humala. Y es muy probable que los amigos que él tiene aquí, que son muchos, tengan que lamentar su salida el 28 de julio. Se da prácticamente por hecho que va a salir el primer ministro Oscar Valdés, que tiene un 60% de rechazo. Y lo que está ocurriendo con Humala, que en términos peruanos no es dramático, pero partió con 65-60% de apoyo, muy alto, está al borde del 40 hoy día, con una peculiaridad, que su mujer, Nadine Heredia, tiene 10% más que él. Pero claramente se ve que en este mes...
Es una constante que empieza a darse en muchos casos.
Claro, y además en Perú, al contrario de lo que ocurrió en Argentina, tendría que cambiar la constitución para que la esposa del actual presidente fuera candidata. Pero depende. Creo que Perú se está convirtiendo en un país más serio de lo que...
Es más institucional, sí. Más institucional de lo que fue en alguna época.
Pero lo que es interesante es que el 28 de julio está ahí, estamos a 2 o 3 semanas y creo que va a tener un remesón político importante en Perú.
Oye, yo la verdad que tengo habitualmente algo de contacto con Perú, con círculos más bien vinculados al mundo de la empresa y al mundo académico. Y hay un nombre que se ha repetido mucho y que yo lo he vuelto a escuchar en estos juegos de reemplazo, y que es el nombre de Álvaro Vargas Llosa. En el cargo
como
canciller,
sucesor de Rafael Roncagliolo.
Como sucesor de Rafael Roncagliolo. Recordemos que en su minuto se planteó la opción cuando el apoyo a Álvaro Vargas Llosa fue muy fuerte. ¿Te acuerdas que nos tocó estar personalmente con él una vez que vino por 8 horas a Santiago? Una cosa muy loca, le preguntamos y él en ese minuto lo negó. Se habló de que podía ser embajador en Washington. Finalmente no aceptó aparentemente ningún cargo en el gobierno de Humala. Pero daría la impresión que esto que Álvaro Vargas Llosa, conocido columnista, entre otras cosas columnista del Diario La Tercera, es muy probable que se convierta en el próximo canciller del Perú.
Yo he escuchado los rumores, no le he preguntado, y creo que tampoco, y también sería inútil preguntarle porque no lo diría. Yo en todo caso lo lamentaría por el Diario La Tercera, porque es un gran columnista nuestro, pero creo que sería bueno para Perú en todo caso. Creo que Álvaro es una persona con todas las condiciones de ser canciller. Ahora, si lo va a hacer o no, eso es un tema que no...
Ahora, la historia de los cancilleres políticos con Torre Tagle es bien antigua. Hay varios casos de cancilleres que se han ido un poco por la libre, y si hay una diplomacia profesional en América Latina es la diplomacia peruana.
Sí, dicen que el Torre Tagle y
Itamaraty,
que está bien de capa caída ahora por las estupideces que hizo en Paraguay, son los dos servicios más profesionales de América Latina.
Y el servicio diplomático peruano tiene mucho mucho prestigio internacional. Y daría la impresión que en el caso de Roncagliolo, uno de los elementos más fuertes es que claramente no hay sintonía entre Roncagliolo, un hombre auténticamente de izquierda, y la oligarquía representada en Torre Tagle a través de los funcionarios diplomáticos. Ese podría ser parte del elemento complejo y lo que estaría obligando a Humala. Y en ese sentido, ese mundo vería con muy buenos ojos la llegada de un Álvaro Vargas Llosa.
A propósito de lo que se hizo en Paraguay, hay una escandalera interna importante en Brasil y en Uruguay, fundamentalmente, porque aquí lo que se dio fue una tría que se juntó y fue el terror al final, que fue Mujica de Uruguay, Dilma Rousseff de Brasil y Cristina Fernández de Argentina.
Pero Mujica mucho más contenido.
Sí,
¿eh?
Pero Mujica ayer hizo unas declaraciones bastante preocupantes. La interna contra, uruguaya.
Sí, pero contra Argentina y Brasil.
Y defendiendo la decisión política, según él dijo, de haber incluido a Venezuela. O dijo que aquí había razones políticas que hacían trascender en el fondo la lógica con la que el Mercosur tenía que funcionar y que hubiera llevado a que otra instancia superior, más amplia, fuera la que sometiera a votación la idea eventual de que a lo mejor algún día, cumpliendo muchos requisitos, Venezuela hubiera hecho ingreso al Mercosur. Y ellos asaltaron todas esas instancias y tomaron la determinación a puerta cerrada, según explicó Mujica en medios uruguayos ayer, atendiendo simplemente a consideraciones políticas y probablemente también considerando que Venezuela había amenazado con cortarle la llave del petróleo a Paraguay. Y parece que fue finalmente una modalidad de cambio acelerar el ingreso de Venezuela al Mercosur para evitar que Venezuela le cortara también la llave del petróleo. Hay una polémica interesante ahí, ¿eh? Porque lo que se hizo fue saltarse toda la institucionalidad que el Mercosur se había dado, que no digamos que qué trascendente es y qué importante, qué institucional es al final también, ¿verdad? Porque se toman otro tipo de decisiones que son complejas.
A lo mejor yo leí de otra forma, a lo mejor leí mal, pero...
Él lo que hizo fue defender a su canciller. Dijo que el canciller criticó esta decisión al comienzo. Y él dijo que defendía al canciller porque el canciller estaba haciendo la pega, pero que esto había sido una decisión voluntaria y a puerta cerrada de los tres presidentes.
Claro, pero de alguna forma contiene una crítica a la decisión, en la medida en que fue una decisión que fue bajo presión y que no fue de acuerdo a los estatutos. Cuando uno dice esto fue una decisión política forzada por las circunstancias,
en el Uruguay no se leyó como crítica, se leyó como que él estaba defendiendo el pasar a llevar la institucionalidad en casos excepcionales como este. Él lo instala como una excepción, en el fondo.
Bueno, lo que sí, lo último de Paraguay, yo nunca había escuchado críticas tan fuertes en la prensa brasileña al Itamaraty por lo que hizo en Uruguay. Recordando que siempre ese servicio diplomático en Paraguay, perdón, fue un servicio muy pragmático. Y se recuerda, por ejemplo, que en 1975 el régimen militar de Brasil fue el primero que reconoció en Angola, en África, a todas estas colonias que habían tenido su independencia y que eran en ese minuto gobernadas por movimientos vinculados a la Unión Soviética.
Sí, claro.
Pero había un pragmatismo muy grande, sabiendo que a los intereses estratégicos de futuro le convenía al país, y lo contrastan con lo que pasó en Paraguay.
Oye, parece que el Banco Central me borró su base de datos porque ya no me llega.
No, a mí tampoco me ha llegado el correo todavía. Lo saqué de la página web, y Masec de mayo creció 5,3% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumenta 0,4% respecto del mes pasado, 5,5% en comparación con el año pasado. La serie de tendencia del ciclo nota expansión del 6% anualizado. Hay un día hábil menos que en mayo de 2011, y inciden fundamentalmente en el resultado crecimiento del comercio, otros servicios también, y de la industria manufacturera. 5,3%.
Si alguien se sigue ilusiones de que el central iba a bajar la tasa, tengo la impresión que esta información aleja mucho esa posibilidad, y se produce un escenario.
¿Te parece
a ti? Sí. O sea, piensa tú que en el fondo, cuando tenemos la serie de tendencia ciclo en torno al 6%, estamos hablando de un crecimiento que no amerita bajo ningún punto de vista rebajas de tasa. O sea, no se necesita impulso monetario. Ahora, una golondrina no hace verano. Si el escenario es inflaciones muy bajas, se plantean inflaciones negativas, inclusive, dado la influencia del petróleo, se plantean inflaciones negativas. Inflaciones muy bajas y crecimiento en términos relativos alto, es un escenario bien interesante. Es un escenario, es el Valhalla.
Claro.
Es el Valhalla, o sea.
En el papel no hay escenario mejor.
Es el Valhalla, pero por lo tanto yo creo que se aleja la opción. Oye, a propósito de nada, yo quería hacer un pequeño punto en torno al tema Costanera Center. Si uno hace un mapa semántico, probablemente de lo que se ha dicho, publicado en internet, la palabra Costanera Center debe salir con unos grados de repetición brutales. Y curiosamente, más allá de las teorías de Horst Pohlmann en términos de que la gente cambió sus hábitos, etc.
No, pero espérate, solo mencionémosla porque es como anecdótica, digamos. Pohlmann explicaba ayer que se ha disminuido mucho la congestión en el sector del Costanera Center, y la explicación que él dio es que la gente está retrasando su salida, está retrasando la hora en la que se sube al auto, porque antes de subirse al auto para volver a la casa va al mall. Esa es la explicación.
Bueno,
paréntesis solamente.
Qué bien. Pero lo que me llama la atención es cómo, insisto, si uno construyera un mapa semántico, uno encontraría la palabra Costanera Center probablemente con las letras más grandes. Esos mapas semánticos son esas ensaladas de palabras que uno ve y que destacan de acuerdo al tamaño de la palabra, es la relevancia, la reiteración que ha tenido. Y es porque se ha convertido, tal como fue en su minuto, el ícono de la crisis, después fue el ícono de la reactivación en el gobierno de Bachelet, se está convirtiendo el Costanera Center en la frase reiterada para cualquier discusión sobre el modelo, sobre el consumo, sobre la sociedad que queremos. Es impresionante la cantidad de alusiones que tiene el Costanera Center. En términos generales, bastante negativa, en términos que es como la catedral del consumo, el ícono del país que no queremos, fundamentalmente desde sectores intelectuales, desde el mundo intelectual más progresista, se plantea casi como el ícono de la maldad, y un ícono de la maldad que cada día es visitado por más gente, que cada día tiene...
Bueno, es que ahí está el contraste de la versión de quienes la, entre comillas, defiende, porque no se trata de defenderlo.
No, instalando
atacarlo. Conceptos como la que es en el fondo el icono de la masificación de la belleza, del acceso, de la oportunidad de sectores que no tenían efectivamente un espacio como ese. Además, yo no me interesa defenderlo en absoluto, verdad que en este sector no había nada equivalente. No había un supermercado decente, digamos, ¿verdad? Grande, con... Y no había tampoco un espacio así.
¿Te acuerdas que el Mall de Castro se convirtió en algún minuto en el epítome de todo lo negativo del crecimiento de las ciudades? El Mall de Castro era como el ícono.
Pero
me voy al urbano. Si quiero, me quiero meter más un poco en el mapa semántico que se le hace a la gente en la cabeza respecto a las asociaciones. Y desde la elite, la asociación con el Costanera Negra, sí, claro, o Center, es completamente negativa.
Hasta que entendimos que la gente de Castro quería tener un mall para ir al cine y tener un patio de comida, digamos.
Exactamente, y el tema desapareció. Aquí pasa lo mismo. Y el tema desapareció.
Sí, ahora ha sido más, sobre todo un ícono más que, porque eso a mi modo de ver es un debate más restringido, pero ha sido un ícono más bien de los problemas urbanos. En eso se ha tratado de
eso es lo racional, sí, todo es una cosa más semántica.
Pero además, toda la gente que critica el consumo es la que al final termina consumiendo más que nadie, solo que diferentes productos de los masivos, claro, que consume el promedio de las personas.
Es bien notable lo que pasa. Yo me fui a dar una vuelta un poco más larga el otro día y me sorprendió que ya han pasado 2 semanas desde que se abrió y todavía hay gente que se saca foto.
¿Sí?
Se instala y agarra su celular y le pide al que lo acompaña que le tome la foto dentro del mall. Y de verdad el lugar está repleto, el patio de comida... En mi concepto es para salir arrancando, digamos, porque no puede estar, tienes que hacer una fila enorme de larga, etcétera, pero lleno, repleto y de puro peatón.
Claro, que a diferencia de los otros dos moles del barrio alto, digamos, en este se puede llegar con transporte público.
Ahora,
es un cambio
radical. El caos va a quedar, sí, pero el tema urbano asociado al mall. Probablemente no estaba tan concentrado en el mall como en el efecto que va a tener la entrada en funcionamiento de las oficinas. Ahí sí que probablemente
ahora, digamos
vamos a
que
ver
nosotros,
un
que nosotros
monumental.
Estamos a 2 cuadras y a mí no me
a
ha
una
a una
frente,
cuadra
y a, está frente
y a mí no me ha cambiado absolutamente nada
porque
en
el
mis trayectos
no, porque
o sea,
el mall
en
empieza a funcionar
tránsito,
a las 10 de la mañana, Cristian, o sea, sí. No está en horario
buena
peak.
Buena observación,
claro, el mall empieza a funcionar a las 10, por eso te digo que cuando empiece a operar la torre de oficina ahí va a ser un desastre porque las oficinas van a empezar a funcionar más temprano, 8, 9 de la mañana. Ahí es donde yo quiero ver efectivamente qué es lo que va a pasar y hay que estar atento y esperar ese efecto. Por eso no entraron las dos cosas al mismo tiempo tampoco.
Claro, ahora
con el mall diluiste un poco el efecto del impacto, todo el mundo pensó que también iba a quedar la escoba y no quedó, efectivamente. Salvo el domingo, que hubo un problema grave.
Tú que estás aquí hasta más tarde que nosotros, ¿has sentido algún cambio en el tránsito aquí?
No, yo
he sentido cambios positivos.
Yo no me atrevo a decir que...
No.
Mira,
no.
Probablemente positivo porque se abrió una calle más hacia allá, que es una calle más ancha.
Objetivamente, lo que pasa es que déjame terminar. Yo, ¿por qué se tenga más positivo? Porque hoy día el tránsito de camiones hacia Costanera Center es prácticamente nulo.
Ah, bueno, claro.
Entonces, eso ha generado que en la mañana, yo soy de los que cruza el puente y sube por la Costanera para ir al golf, y hoy día está mucho más libre que lo que estaba cuando se construía. Y es porque la construcción desapareció. Entonces, hay un efecto muy curioso. Se produjo un gran empeoramiento de la calidad a partir de todo el proceso de construcción. Había una pista menos, de hecho, etcétera. Y hoy día hay media pista más y no hay camiones. Entonces, para mí, es el Valhalla. Me demoro 5 minutos en lo que antes me demoraba 15. Pero el tema está en que si no hubiera ido a Costanera Center, me habría demorado siempre 5. Entonces, ese es el punto.
No, sí, yo creo que hay un tema con la ubicación, evidentemente. No con que se haga un mall de esta naturaleza, sino que con la ubicación. Porque la ubicación tiene el conflicto del clásico de la Pérez Sujovic, que no está solucionado y que tiene mucho tiempo todavía por delante, y es un punto más... De conflictividad vial, digamos. Incorpora, añade un tema de conflictividad adicional.
Oye, no, nos tenemos que ir, pero no podemos dejar de mencionar Lo que está pasando en España con el llamado ahora caso Bankia, que se junta al tema de Barclays y el tema del manejo, del intento de manejo de la tasa Libor, el caso Bankia va a ser probablemente una complicación adicional más gravísima para el gobierno Mariano Rajoy, dado que el principal acusado de haber falseado los datos de Bankia en la apertura de Bankia a la bolsa es Rodrigo Rato. Rodrigo Rato fue ministro de Aznar y es un personaje absolutamente del corazón del Partido Popular. No cercano a Rajoy, pero al corazón del Partido Popular. Por lo tanto, son más problemas. Si las acusaciones que se plantean son las reales, lo de Bankia es completamente delictual, porque se engañó a cientos de miles de ahorrantes españoles, metiéndolos en un verdadero lío, que como ha sido sus inversiones en Bankia. Ese tema está en evolución y probablemente vamos a tener en las próximas horas noticias y, según dicen algunos, inclusive procesamientos.
Ya pues, nos vamos.
Muy buenos días.
Nos vamos, seguimos con Bárbara Espejo hablando de Amadeo Modigliani. El capítulo de jueves, El Dandí Terrible.
Bien, información privilegiada. Malena Iguren y el doctor Camus con ustedes. Que tengan un muy buen día.
Buenos días.
Buenos días.